Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala. Se marchita una flor en este suelo. La Pachamama grita las manos gastadas de tanto luchar. Esta es la bandera de mil colores, la que defendió Chocobar. Ahora camina por la ciudad pidiendo justicia. Somos hermanos de la tierra, sueños que juntos compartimos, y esta comunión nunca va a cambiar. Piedra del Aja, veneno de todos los días, 500 años y seguimos igual. Por eso, la tierra hoy ruge, grita el sueño prohibido. Levanta esta bandera que ya llega a la libertad. Chuschagasta no olvida, sueña con la Pachamama querida. Camina despierta hacia la libertad. Esto es un aporte a través del arte a la campaña por justicia en Chuschagasta, escrito por John Otero. ¿Qué tal, amigos? Comenzamos de esta manera nuestro micro radial en homenaje a todo esto que se está llevando adelante para sacar adelante esta causa, que es la causa de todos los que amamos la justicia y los que apoyamos las causas de los pueblos originarios. Como ustedes se acordarán, Valentín Chocobar fue un comunero que fue asesinado el 12 de octubre del 2009 en la comunidad indígena de Chuschagasta, Trancas, Tucumán. En ese mismo hecho, tres personas más fueron heridas, entre ellas Andrés Mamani, de gravedad. Bueno, y en estos días, próximamente, el 12 de octubre, se van a cumplir 4 años, y la semana pasada, el lunes, se realizó una conferencia de prensa llevada adelante por la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita de Tucumán, y el día miércoles también hicieron una marcha de protesta. Ellos nos mandaron un comunicado en donde nos comentan este tipo de cosas y dicen que Javier Chocobar, Andrés Mamani y toda la comunidad en esa ocasión fueron víctimas de un ataque realizado por el terrateniente Darío Amin, junto con 12 ex policías, Humberto el Niño Gómez, vinculado al comando parapolicial Atila del Malevo Ferreira, y José Valdivieso. Ellos llegaron al lugar que Amin reclama que sería de la propiedad de su familia e hicieron disparos de armas de fuego contra la gente que defendía su territorio en forma pacífica. Y ahora, casi 4 años del asesinato, los imputados por homicidio culposo están libres a la espera del inicio del juicio. Las dilaciones y las trabas diferentes que de la justicia son múltiples. Entonces ellos denuncian que tampoco son hechos aislados. El asesinato de nuestro hermano Chocobar, dice la Unión del Pueblo de Aguita, no fue una simple rencilla como se quiso hacer ver desde algunos sectores, sino que tiene vinculación con la problemática en la que las comunidades de los pueblos de Aguita y Lule de la provincia se ven afectadas cuando ejercen sus derechos colectivos sobre los territorios en que viven desde tiempos inmemoriales y que están en la mira de intereses económicos por el valor mismo que tiene la tierra y sus recursos naturales y culturales. En el presente se dirimen en la justicia tucumana más de 100 causas en contra de las autoridades y comuneros de Aguitas y Lule. En muchas de ellas se acciona en forma individual en contra de familias y personas, pero en el fondo las causas tienen que ver con la disputa territorial y la defensa que las comunidades ejercen de sus posesiones tradicionales sobre ellos, basados en los derechos constitucionales que fueron reconocidos desde el año 94, como sabemos, a nivel nacional, y desde el año 2006 en la provincia de Tucumán. Esta causa sentará un precedente importante que marcará un antes y después para la lucha por la identidad y el territorio para los pueblos originarios de Tucumán. Por eso, estos hermanos de la Nación de Aguito convocaron a los organismos de derechos humanos, a organizaciones sociales y partidos políticos, agrupaciones estudiantiles, culturales, etcétera, a sumarse y exigir el inmediato juicio y castigo a los culpables. Las adhesiones se reciben en juicioporchocobar@gmail.com. Acuérdense, juicioporchocobar@gmail.com. Y bueno, y por este tema también pudimos obtener los testimonios gracias al aporte de la radio, la 106.3 Radio Nauta de la ciudad de La Plata. Vamos a escuchar ahora una entrevista a Josefina Dos Costa, que es directora ejecutiva de la ONG Andes de la provincia de Tucumán, que son quienes están acompañando jurídicamente a la comunidad en esta causa.
Debe sumen para quienes no conocen la causa y demás. En 2009 se produce este hecho, digamos, nefasto, justo exactamente un 12 de octubre, día significativo, si los hay, en la comunidad Chusarasta, que es una comunidad indígena del pueblo Vialita de la ciudad de Tucumán, como correlato de, por supuesto, el fondo que está en todas las problemáticas y los conflictos indígenas que tiene que ver con el territorio, ¿no? Esta comunidad contiene, además de un territorio vasto y muy codiciado, digamos, de alguna forma por el lugar en donde está enclavado, una cantera de tierra laja que una familia terrateniente de la zona pretende adueñarse hace años. Uh-huh. Y lo que ocurrió en el 2009 tiene como antecedente la comunidad tenía una medida de protección judicial a su favor, porque ya habían sido amenazados distintos comuneros en relación a esa cantera y a esa porción del territorio por estos terratenientes. Pero en septiembre de 2009 la justicia tucumana decide dejar sin efecto esa medida de protección judicial, ¿no? Uh-huh. Así es que en el 2009, en el mes de octubre, Darío Amin, miembro de esta familia terrateniente que les mencionaba, junto a Luis Gómez y Eduardo Valdivieso, que son dos ex policías de la provincia de Tucumán, uno de ellos tristemente conocido por haber participado, Gómez en este caso, del comando Atila, que fue aquel comando parapolicial dirigido por el malevo Ferreira, que todos recordaron también. Uh-huh. Ingresaron a la comunidad pretendiendo avanzar, digamos, sacada esta restricción judicial de no acercamiento, tomar por la fuerza o por los hechos, digamos, una porción del territorio, en donde se encontraron con miembros de la comunidad que pacíficamente y sin ningún tipo de armas resistieron y intentaron explicar por qué no podían ingresar a esa porción del territorio mediando un portón. Se produjo el ataque absolutamente criminal que se conoció también por los medios a través de un video que quedó filmado, en donde se ve directamente cómo saca el arma y dispara a uno de ellos. En noviembre de ese mismo año se dictó entonces la prisión preventiva para dos de ellos, porque se considera que están las pruebas suficientes. Esto es la Fiscalía Séptima de acá de la provincia. Sin embargo, tres meses después, en febrero del 2010, por supuesto mediando apelaciones y la defensa de los imputados, se les concede la libertad a todos ellos. Esto estamos hablando de febrero del 2010. Uh-huh. En agosto del 2011 recién la causa se solicita la elevación a juicio, queda firme esa elevación a juicio en marzo del año pasado, y todavía hoy estamos esperando se conforme el tribunal para que efectivamente se produzca el debate oral que ponga en el banquillo de los acusados a estas tres personas que infamemente ingresaron a la comunidad y produjeron lo que les contaba recién, ¿no? Bueno, efectivamente no es un caso aislado a nivel nacional, se han producido varias muertes ya. Uh-huh. En la problemática y el conflicto territorial y todos los intereses que hay en juego en esta temática se han cobrado la vida de varios indígenas y campesinos a lo largo y ancho del país. Uh-huh. Nuestra provincia particularmente, este es un tema que creo con el resto de las provincias se comparte de alguna forma. Uh-huh. Lo que es una medida positiva que podemos entender por parte del gobierno, como es esta ley que manda un relevamiento territorial sobre todo el territorio que las comunidades hoy ocupan, aun cuando manda solamente un relevamiento y no una titulación, digamos, de tierra, que sería el paso que le falta o que sigue. Uh-huh. Esa medida ha generado, por supuesto, una reacción, como en este caso sumamente violenta, pero en general se han multiplicado a lo largo y a lo ancho de la provincia las actuaciones judiciales de las personas que estos terratenientes o quienes actúan en su nombre.
Uh-huh. Sí.
Para quedarse o adueñarse de territorio que legítimamente corresponde a las comunidades que ancestralmente lo ocupan, ¿no? Entonces esa exacerbación del avance de quienes están interesados, estos terceros interesados en las tierras, se ve del otro lado con una debilidad muy, digamos, no existe una política pública ni en nuestra provincia, ni entendemos que en otras provincias del país, que prevenga o que acompañe, digamos, a la altura de las circunstancias estas situaciones que se están produciendo. Por lo tanto, organizaciones que trabajamos en esos casos ad honorem con las comunidades de hace tiempo, conozco el caso del sur muy bien, de los mapuches, trabajamos como podemos en la defensa y en la representación técnica y legal de las comunidades, que por supuesto es un territorio, un lenguaje y una situación que ellos difícilmente manejan, más bien han vivido siempre el derecho como una opresión, ¿no?
Uh-huh.
Entonces de eso también se vale esta gente que no solo maneja el derecho al dedillo, sino que también tiene un entramado de vinculaciones a nivel judicial y político que siempre actúa como un tejido de protección a la impunidad, ¿no?
Y bueno, luego de escuchar este testimonio, instamos nuevamente a que todas aquellas personas que así lo consideren se solidaricen con este problema, a la dirección que ya mencionamos. Ojalá que haya justicia en muy poco tiempo. Por ello vamos a hacer poner todo nuestro esfuerzo. Nos despedimos entonces, hasta la próxima semana. Mi compañero Luis Romero y quien les habla, Angélica Mendoza, escuchando hermosas bagualas, coplas y bagualas a cargo de Mariana Carrizo, en música de los Valles Calchaquíes. Hasta la próxima.
A la mañanita y a dicen que tiene su dueña y así.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.